Y lo vamos a hacer a través de sus farmacias. Durante el confinamiento, durante el estado de alarma, los farmacéuticos de los pueblos eran el lugar al que acudir para resolver dudas, era el sitio al que ir para preguntar, bueno, pues qué pasa con esto, mascarilla sí o no, hay gel hidroalcohólico sí o no. En la ciudad se han agotado las mascarillas, aquí tenéis o no. La verdad es que la labor de los farmacéuticos rurales es muy importante, porque además son ellos los encargados a veces de saber cómo están los vecinos del pueblo, ¿no? ¿Ha visto a este vecino? ¿No lo ha visto? Hace varios días que no pasa por aquí, he ido a llevarle medicinas a su casa, que esto también pasa, que también hacen esto. Bueno, pues hablamos con algunos de ellos precisamente durante lo peor de la pandemia, durante el confinamiento, y queríamos volver a hablar esta tarde para saber cómo están ahora en pleno mes de agosto, cuando seguramente en esos pueblos que durante el invierno y especialmente en el confinamiento estaban con muy pocos habitantes, en este momento habrán triplicado probablemente la población. Jaime Espolita es farmacéutico en Cambrillanes, en León. Hola, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres también el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural. ¿Cómo está tu pueblo, tu zona, todos los municipios a los que prestas servicio comparado con cómo estaban en la época del confinamiento?
Pues está, bueno, yo digo que es que hay más gente que setas ahora. Lo de este año, o sea, todos los años en los pueblos en general aumenta la población, pero lo de este año ha sido, vamos, está siendo verdaderamente exagerado la cantidad de gente que ha venido, no solo gente que que es del pueblo y que vive en las ciudades durante el invierno, sino muchísimo turista también de fuera.
Esto a ti, ¿qué sensaciones te produce, Jaime?
Hombre, por una parte te produce alegría, porque nuestros pueblos, que normalmente, vamos, el resto del año, los otros 10 meses del año están prácticamente vacíos, pues te produce alegría ver gente, sobre todo ver niños, porque normalmente niños en el pueblo se ve el mío y poco más. Y por otra parte, pues una sensación de agotamiento, porque hemos, digamos, a continuación de los 3-4 meses de lo más duro de la pandemia, que ha sido absolutamente extenuante, ahora juntarlo con la cantidad de trabajo que tenemos. Pero bueno, es satisfactorio. Siempre ver gente en el pueblo siempre alegra la vista, digamos.
¿Y preocupación o no?
Relativamente. Gracias a Dios, en la zona nuestra, en Babia y en general en la provincia de León, está el tema muy tranquilo. Sí que es verdad que hemos extremado, digamos, las medidas de precaución, porque, oye, viene gente de todos los sitios. Hay gente desde Madrid, de Cataluña, de Asturias, de Andalucía, y no sabes muchas veces cómo vienen o cómo están. Entonces, bueno, guardas un poquitín más las distancias, pero bueno, después de los 3 meses que pasamos, sobre todo de marzo a junio, ahora digamos que podemos estar un poco más tranquilos.
Déjame que salude a Isabel Alfaro, ella es farmacéutica en Alcadozo, en Albacete. Hola, Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Es un pueblo de 600 habitantes, ¿cómo está tu pueblo ahora?
Pues ahora, igual que dice mi compañero, esto es la alegría de la huerta, porque acostumbrados a no tener a nadie por la calle, por lo menos vemos más alegría y más movimiento.
¿Esto es bueno? ¿Es malo?
Vamos, por un lado es muy bueno, porque se ve que tiene más vida el pueblo y creo que aquí la gente está acostumbrada a tener una vida muy tranquila y a vivir bien. Y entonces toda la gente se contagia de esto y procuran hacer lo mismo y venirse para acá.
Bueno, saludo también, si me permitís, a María Luisa Solís, que es farmacéutica en Castañar de Ibor, en la provincia de Cáceres. Hola, María Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pasa lo mismo ahí en Castañar? ¿Se ha llenado el pueblo?
Pues sí, pasa lo mismo que en todos los pueblos. Además, nosotros estamos relativamente cerca de Madrid. En Madrid lo han pasado muy mal. Han estado encerrados, confinados en sus pisos y tenían necesidad de salir y ver espacios abiertos y airearse un poco, que el confinamiento ha sido duro en las ciudades.
¿Ves esta situación de mucha más gente en el pueblo con optimismo, como le pasa a Isabel y Jaime, o también con cierta preocupación?
Hombre, la vemos con cierta alegría. Las familias necesitaban verse y verse las caras y reunirse, se han echado de menos. Por otro lado, es un poco preocupante, la gente joven no está concienciada. Son pueblos, no sé los de mis compañeros, pero aquí el coronavirus no ha tocado a mucha gente, sí nos ha tocado, pero tampoco ha sido un número de casos como para que la gente se asuste, y a veces estamos poco concienciados. Cuando llega gente de fuera, sobre todo gente joven tiene ganas de salir y de verano. Y a veces tienen unos comportamientos que nos dan un poco de miedo. Son pueblos, me imagino que al igual que los de mis compañeros, de poblaciones envejecidas. Y eso nos da un poquito de miedo.
Jaime, la gente joven, ¿no? Siempre estábamos un poco hablando de ellos. Está siendo difícil para ellos también toda esta situación tan complicada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a la gente joven de tu pueblo, de tu zona?
Hombre, jóvenes es que hemos ido todos. Entonces, hombre, pues el grado de conciencia seguramente sea mucho mucho mayor en la gente de más edad que en los jóvenes. Yo, en general, en mi zona puedo decir que, bueno, tampoco he visto así comportamientos, digamos, demasiado imprudentes. Pero, hombre, lo que sí le diría a los jóvenes, que tengan en cuenta que aunque aparentemente, porque este virus seguimos sabiendo muy poco, afecta más a la gente mayor que a la gente joven, en el fondo es a sus abuelos y a sus padres a los que va a afectar, ¿eh? Entonces, que tengan en cuenta, sobre todo cuando están en el pueblo, que los pueblos es gente fundamentalmente mayor, fundamentalmente polimedicada, y bueno, y sobre todo con esta gente, que intenten ser un poquitín más prudentes o tomar más mayores medidas de seguridad, ¿eh? Pero no me gustaría tampoco criminalizar a los jóvenes, porque, en fin, todos hemos sido jóvenes y, bueno, el joven piensa, digamos, en el día a día.
Y aún así, bueno, en general la gente está teniendo bastante cuidado también en los pueblos, ¿no? ¿No os parece, María Luisa?
Sí, la gente tiene cuidado y creo que sí. Están concienciados, hemos pasado una época muy, muy, muy dura. Empezamos a salir con cuidado también. Mucha gente se ha venido a los pueblos precisamente por poder salir, por tener más espacios abiertos, por poder reunirse al aire libre, sin hacinamientos. Y sí, yo creo que la gente está concienciada. Y desde luego que no quiero criminalizar a los jóvenes. Sencillamente, pues darle siempre un toquecillo, porque es cierto que es la edad en la que no piensas mucho las consecuencias, y los mayores sí que tenemos que estar un poco encima de ellos y concienciándoles y advirtiéndoles de que es cierto que no es una enfermedad, que esté claro que no toca a jóvenes, que también los toca, pero sobre todo hay que tener muchísimo cuidado con la gente mayor. La gente mayor, la gente con otras patologías de riesgo, que luego vuelven a casa y volvemos todos a casa, porque todos nos creemos que no nos toca y nunca se sabe. Entonces, hay que estar siempre un poco alertando, ser un poco agoreros.
Ser un poco agoreros, eso es lo que os toca a vosotros también como profesionales también de la salud, claro, que lo sois, que hacéis una labor fundamental en los pueblos, ¿verdad? Porque para muchos pueblos, sobre todo cuando son pequeños, el farmacéutico a veces es el primero que resuelve muchas dudas, ¿no, Jaime? Y de hecho lo habéis hecho en esta época tan complicada, tan rara, desde el comienzo de toda la pandemia, durante el confinamiento extremo, luego también durante la desescalada y ahora también, ¿no? Y de hecho, Jaime, contabas tú antes que es que estáis desbordados de trabajo. Bueno, claro, es que ahora de repente hay muchísima población, muchísimo más trabajo, en fin, y tenéis que estar ahí también un poco en primera línea.
Sí, aparte, bueno, además por las características que tiene la farmacia rural normalmente somos trabajadores únicos, pues no es una farmacia, oye, que tenga 6 o 7 personas, con lo cual digamos que el trabajo lo tenemos prácticamente nosotros solos. La mayoría de los compañeros y las compañeras pues no tienen vacaciones tampoco, porque no son farmacias que puedan contratar a nadie para sustituirlos, y tampoco podemos cerrar, porque si cerramos por vacaciones, pues digamos que todos nuestros pacientes, digamos, se quedarían sin atención farmacéutica. Yo sí quiero aprovechar, bueno, lo dije hace poco en una entrevista, porque, vamos, yo no puedo estar más orgulloso de todas las compañeras y los compañeros rurales, el trabajo que están haciendo y que han hecho todos estos meses, y en las condiciones que lo han hecho, y vamos, yo creo que sería para cada una de ellas ponerles un monumento, porque la verdad es que ha sido y está siendo todavía una temporada pues bastante dura, digamos.
Para farmacéuticas como Isabel en Alcadozo, en Albacete, o María Luisa en Castañar de Ibor, en Cáceres, estamos hablando con farmacéuticos rurales que han hecho una labor fundamental desde luego desde el principio de la pandemia, y que ahora que sus pueblos triplican la población habitual, pues siguen ahí, lógicamente, detrás del mostrador en sus farmacias. Isabel, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué habéis aprendido también en la farmacia desde el comienzo de todo esto hasta ahora? O sea, ¿qué cosas sabemos ahora que no sabíamos antes y que son de utilidad para vosotros mismos y también para toda la gente?
Bueno, en primer lugar, todo esto de que ahora la alegría de que haya mucha gente y todo esto es muy bonito, pero los meses que hemos pasado han sido muy, muy estresantes. Lo primero que hemos aprendido es que, bueno, que hemos aprendido, no, que hemos corroborado, es que la gente confía en nosotros plenamente. Desde el principio empezaban a acudir a la farmacia, incluso sin necesitar ningún medicamento, a preguntarnos cómo tenían que utilizar los medios de protección, qué era mejor, qué no era mejor, y habían oído en internet todas estas cosas que ellos les sobrepasaban y eran incapaces de tener una idea clara de lo que tenían que hacer. Luego también hemos sido un poco el contacto con el médico.
Sí, porque... no sé, está sonando un teléfono en alguna de las farmacias, bueno, porque estáis trabajando, tranquilos. Sí, y yo comprendo que estamos entorpeciendo vuestro trabajo y ahora mismo seguro que tienes clientes esperando a que tú termines de hablar conmigo.
Me comprenden.
¿Cuántos tienes en la farmacia ahora haciendo cola? Me imagino que con distancia de seguridad.
Pues sí, hay dos personas.
Dos personas.
Uno dentro de la farmacia y otro fuera.
Bueno, bien.
Ellos mismos desde el principio empezaron a poner sus propias normas. Yo no les dije en ningún momento que tenían que entrar de uno en uno, de que no deberían tocar nada. No sé cómo, por ciencia infusa, se han portado verdaderamente bien. Uh-huh. En el centro de salud las consultas las llevaron al mínimo, las consultas asistenciales, presenciales, mejor dicho, y era todo a base de teléfono. Bueno, pues aquí había mucha gente que ellos decían que por teléfono no sabían hablar, por el médico. Pues aquí estábamos nosotros para llamar al médico delante de él, para explicarle todo lo que le pasaba, todo lo que quería, porque no eran capaces de mantener una conversación telefónica con el médico. Las medidas de protección, ya se sabe en qué situación hemos estado trabajando. Los primeros meses de la pandemia no teníamos ni una sola mascarilla, ni gel hidroalcohólico, ni alcohol, ni nada. Gracias al ayuntamiento y un grupo de señoras que empezaron a fabricar mascarillas, como en otros muchos pueblos, y estuve con una mascarilla de tela fabricada aquí, casera, pues estuve así como 2 meses y medio, 3 meses, porque no se nos proporcionó ningún material, porque nosotros en teoría no éramos personal de riesgo. Otra cosa que he aprendido es que en situaciones límite se saca fuerza de donde sea, porque había momentos que tenías teléfono en la mano, una persona delante, 3 esperando en la calle, lloviendo, sin saber qué hacer, sin saber decirles si pasaban o no, y sin saber si estabas expuesto a algún tipo de infección. Entonces, yo creo que, aunque ahora estemos contentos porque vemos más vida en el pueblo y tal, pero lo hemos pasado muy mal. Yo por lo menos, y creo que muchos de mis compañeros.
Seguramente, María Luisa, no sé si tienes la misma sensación.
Isabel.
Sí, no, sí, Isabel eres tú, pero perdón. Se lo preguntaba también a María Luisa, gracias, que nos está escuchando, sí, desde Castañar de Ibor.
Sí.
Pues, he aprendido pues lo mismo que mis compañeros. Primero que se puede hacer todo, que te esfuerzas y puedes hacer más de lo que hacías, ayudar muchísimo a la gente, que creo que es una vocación que tenemos todos los farmacéuticos, y me siento súper orgullosa de la profesión. O sea, creo que se ha quedado en primera línea. Por todos mis compañeros que hablo y sé, que han estado en primera línea, que han hecho un poco de intérpretes entre el médico y el paciente, de intérprete entre el ayuntamiento y el paciente. Hemos estado físicamente con ellos cuando no tenían acceso a muchísimos sitios, y hemos pues lo posible por echarlos una mano. Incluso hemos hecho listas, yo en mi farmacia he elaborado una lista de gente del pueblo que vivía sola, por llamarles todos los días para saber que no habían tenido un accidente doméstico. Hemos hecho lo que hemos podido, nos hemos puesto en primera línea, y de verdad que me siento orgullosísima de mis compañeros.
Qué bueno.
De la profesión, es una vocación, es una profesión muy vocacional, creo, y la verdad es que sí, que en estos momentos, otras veces sí me parece que estamos en segundo plano, somos unos sanitarios como un poco en segunda sí, línea, y ahora en esta epidemia, la verdad es que sí, que siento un orgullo enorme por la profesión y por mis compañeros.
Jaime Espolita, desde Cabrillanes, en León, que os está escuchando, que me imagino que también querrá aportar lo suyo, ¿no?, en esto, en lo que se ha aprendido, en lo que habéis aprendido durante este tiempo.
Sí, bueno, básicamente es lo que dicen ellas. Yo, a mí no me ha sorprendido la respuesta de la oficina de farmacia en general. Es decir, el tema es que yo siempre digo que hay profesiones o hay determinados gremios que parece que están ahí siempre, que digamos que no los apreciamos, pero que cuando llegan situaciones como esta, yo no sé lo que hubiera pasado en los pueblos de España si no existiera la farmacia rural. Y es de los pocos países donde en estos pueblos pequeños existe farmacia, porque con los consultorios cerrados, los consultorios rurales cerrados, los centros de salud rurales, el único centro de atención, digamos, sanitaria y social ha sido la farmacia. Y también me gustaría hacer un llamamiento, yo creo que se va a olvidar, pero a la administración, para que se den cuenta lo que es la sanidad. Es decir, en épocas de bonanza tendemos a intentar ahorrar medidas de recorte. La farmacia lleva 10 años, que bueno, se ha empobrecido una barbaridad. Y eso se acaba pagando, y lo hemos visto en esta pandemia, que andábamos sin material, los medicamentos en muchos casos dependemos de países externos para abastecernos, tenemos un montón de desabastecimientos, y eso, digamos que la salud uno la aprecia cuando le falta, ¿eh? Entonces, igual que en esta pandemia hemos aprendido lo importante que era ver a la familia, el lujo que era poder ir al pueblo a ver a la familia y no los lujos que pensábamos que había antes, pues con el tema sanitario lo mismo. Es que tenemos un sistema sanitario, empezando por la farmacia, siguiendo por centros de salud y hospitales, magnífico, pero que hay que cuidarlo y eso hay que pagarlo. Pero por lo demás, lo que dije antes, yo, en el caso concreto de mis compañeras rurales, yo es que siento un orgullo de la labor que se ha hecho, que de verdad yo creo que hemos aprendido que realmente este sistema sanitario sin la oficina de farmacia no se entiende.
Oye, ¿te ha pasado a ti, Jaime, como contaba Isabel, que la gente aprendió por sí misma a que cuando iba a la farmacia tenía que guardar la distancia, no tocar nada? O sea, que en ese sentido yo creo que ha habido mucho civismo, y yo es verdad que lo he notado especialmente en el medio rural, la verdad.
Muchísimo. También es verdad que, vamos, yo el confinamiento creo que empezó un domingo. Yo el sábado, bueno, pues puse unas líneas en el suelo para que la gente a partir del lunes guardara las distancias, puse un cartel para que guardaran las distancias, y si no lo hubiera puesto hubiera sido lo mismo, porque la gente es que te preguntaba desde la puerta si podían entrar, si había alguien en la farmacia, ni siquiera entraban. Y te estoy hablando de Babia en León, que hace un frío en marzo de cuidado. Sí. Entonces sí que la gente, bueno, también es verdad que en los pueblos es sobre todo gente mayor y gente, digamos, que la que más miedo ha pasado durante la pandemia, pero el comportamiento yo creo que ha sido, vamos, extraordinario.
Ahora ya no falta de nada, quiero decir, me confirmáis los tres que tenéis mascarillas, tenéis gel hidroalcohólico, es decir, afortunadamente de todo esto ahora hay de sobra, ¿no, Jaime? Guantes...
Sí, ahora mismo lo que son las cooperativas de distribución farmacéutica, sí, que es otro de los grandes logros, digamos, de nuestro modelo de farmacia, la verdad es que han hecho un trabajo bárbaro. Es decir, ahora ya no hay problema, vamos, en este tipo de productos no hay ningún problema de abastecimiento.
Isabel, tampoco en tu farmacia, ¿no?
No, aquí ahora mismo tenemos de todo.
De todo.
De todo.
Y María Luisa, en Castañar de Ibor, en Cáceres, también de todo, ¿no?
Casi de todo. Lo de los guantes es un tema un poco problemático todavía.
Sí, 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 es verdad. Es verdad. ¿Qué pasa con los guantes? ¿Qué problema hay?
Hay desabastecimiento, sí.
Que no hay, pero...
Que no los hay y que los pocos que hay están a unos precios prohibitivos. De todas maneras, yo, sinceramente, pero es mi opinión personal, yo casi prefiero que estemos así. Es decir...
Que no usemos guantes, ¿no?
Exactamente, es decir, hay casos puntuales efectivamente en que sí, es decir, oye, vas al supermercado a hacer la compra, vas a estar tocando productos, pues sí. El problema que veo yo con los guantes, la gente que los utiliza, es una falsa sensación de seguridad, es decir, el guante se infecta exactamente igual que la mano, es decir, hay que desinfectarlo exactamente igual. Y mucha gente piensa que por ir con guantes, igual se ponen los guantes por la mañana, se los quitan por la noche y no han desinfectado los guantes en todo el día. Entonces yo, desde ese sentido, lo que menos me preocupa es salvo para casos puntuales, es el desabastecimiento de los guantes. Yo lo que veo primordial es el tema de la mascarilla y de los desinfectantes de manos, sobre todo, y lavarse mucho las manos, que eso no nos cansamos de repetirlo, pero seguramente sea la mejor medida que podemos tomar.
Bueno, hagamos caso siempre a nuestros farmacéuticos, a los que tenemos cerca, que en el caso de los pueblos, como ven, hacen una función impresionante, que desde luego yo creo que se ha notado muchísimo más durante todo este tiempo de pandemia, lo que hemos pasado y, bueno, al fin y al cabo también lo que nos queda. Ahora entráis en una fase nueva de ver esos pueblos llenos de gente, con todo lo que supone de alegría, pero también, bueno, pues de cierta cautela. No vamos a llamarlo preocupación, pero sí cautela. cautela para que todo siga igual de bien, para que no, son pueblos que prácticamente no habéis tenido casos o muy poquitos, y que afortunadamente se acabe el mes de agosto en esas circunstancias, que sería lo deseable. Bueno, no sé a cuántos clientes os he hecho que estén esperando ahí mientras tenemos esta charla. Ya sé que Isabel estaban esperando por lo menos dos. María Luisa, no sé a cuántos tienes tú esperando.
También
otros dos. Jaime, en tu caso no lo sé.
Lo mismo, lo que pasa es que la gente, en digamos que en los pueblos hay otro ritmo de vida, hay más paciencia, van con menos prisa. Entonces,
no les está importando, ¿no? Bien, ¿quién ha dicho que quiere decir algo?
Yo, Isabel.
Isabel, dime.
Sí, pues mira, yo he echado mucho de menos la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias y de las administraciones. Me siento totalmente abandonada por ellos y sobre todo ya no digo remuneraciones ni nada de eso. Yo digo simplemente un simple reconocimiento. No se nos ha hecho ninguna mención en ningún sitio y pienso que tienen una serie de personas trabajando para ellos en todo el territorio y muchas veces no están pagados ni agradecidos.
Bueno, pues queda dicho, para que ese reconocimiento llegue, esperemos que a tiempo y no demasiado tarde. Yo creo que, al menos por parte de todos aquellos a los que asistís, sí que tenéis ese reconocimiento. María Luisa Solís, farmacéutica en Castañar de Ibor, en Cáceres, gracias. Ya puedes atender
gracias
a los que...
A
pídele disculpas de mi parte y de la tarde. Isabel Alfaro, gracias. Farmacéutica gracias. En el K12, en Albacete. Gracias, que vaya todo bien por ahí también este verano. Jaime Espolita, farmacéutico en Cabrillanes, en León. Creo que es la primera vez que digo bien el nombre de tu pueblo desde que hablamos.
Yo es que
sí,
no me
¿verdad?
Atrevería a corregirte, porque siempre le pones una M, pero bueno, Cabrillanes, exactamente.
Es que no sé por qué me suena Cambrillanes, mira tú qué tontería. O sea, totalmente
bueno,
al revés.
Yo mi apellido es Polita y no sé por qué todo el mundo me llama Espolita, pero no es lo mismo. Parece
mira,
que
por lo
mejor.
Menos entonces el apellido te lo he dicho bien.
Eso lo has clavado.
Bueno, que vaya todo bien, que este mes de agosto,
muchísimas
bueno,
gracias.
Pues al final sea un mes de descanso, de disfrute para toda, no para los farmacéuticos, pero sí para toda la gente que ha ido al pueblo y que, bueno, pues afortunadamente no haya brotes por ahí. James Polita, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.